¿Tienen presente el caso del vino envenenado? ¿Recuerdan lo que ocurrió en aquel episodio? Uno de los más misteriosos sucedidos durante la dictadura militar. El momento más trágico de este caso ocurrió el 5 de septiembre de 1978, cuando Cecilia Fontana de Heber, esposa del dirigente nacionalista Mario Heber, cayó fulminada en su hogar al beber apenas un trago de una copa de vino blanco que, en forma anónima, había llegado días antes a tres domicilios: al de Luis Alberto Lacalle, al de Carlos Julio Pereira y al de Mario Heber, justamente. Eran tres botellas de vino Riesling que habían sido recibidas a mediados de agosto con una tarjeta que decía: el jueves 31 al mediodía brindaremos por la patria en su nueva etapa, una tarjeta que llevaba como firma las iniciales MDM. Lacalle, por sugerencia de su esposa, según luego se supo, vació el contenido de la botella en una pileta. Carlos Julio Pereira mantuvo la botella cerrada. En cambio, Cecilia Fontana, madre del hoy senador Luis Alberto Heber, sí optó por abrirla y murió de la forma como recién resumíamos. Las especulaciones sobre quién fue el autor de esa operación han sido decenas desde entonces. Hubo una investigación judicial en plena dictadura que no llegó a conclusiones, pero el caso nunca quedó de hecho cerrado, sobre todo para los directamente involucrados. Y hace pocos meses, a instancias del senador Carlos Julio Pereira, del ex senador y líder del Movimiento Nacional de Rocha, se procesó una reapertura de la indagatoria a nivel de la justicia penal. Desde entonces, cada tanto el tema vuelve, y hoy precisamente es noticia porque el diario La República anuncia en su portada que Carlos Julio Pereira revelará documentos de la CIA justamente sobre el crimen de Cecilia Fontana de Heber. Pereira presentará hoy a la prensa documentación nueva desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos vinculada al asesinato de los vinos envenenados por los que en 1978 se provocó la muerte de Cecilia Fontana de Heber. Según dice el artículo, Pereira hablará con la prensa después de la reunión semanal del directorio del Partido Nacional.
La primera llamada del día.
Profesor Carlos Julio Pereira, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué está organizando hoy usted esta conferencia de prensa?
Bueno, mire, nosotros después de haber pedido la actualización de las investigaciones, también por nuestra parte hemos procurado obtener alguna información. Entre otras cosas, visitamos la Embajada de los Estados Unidos para ver si de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado se podían encontrar informaciones sobre aquel suceso.
¿Ustedes tenían algún indicio, alguna pista? ¿Por qué apuntaron a documentos desclasificados por Estados Unidos?
Bueno, es evidente que la Embajada de Estados Unidos en todos los países de América realiza servicios de investigación, y en aquel momento, de conocimiento de la realidad, y en aquel momento nosotros creemos que la Embajada de Estados Unidos había muy buena información. Mire, antes de recibir la botella de vino, yo recibí la visita de un funcionario de la embajada que me anunciaba cambios importantes en la cúpula militar y en la cúpula de gobierno dictatorial entonces. Es decir, manejaban información que después se confirmó. Uh-huh. De manera que nosotros pensamos que ahí podría haber algo. Y efectivamente nos contestaron que sí, pero que eran documentos reservados a pesar de haber sido desclasificados. Pero que esa resolución podía apelarse. Nosotros apelamos y entonces nos envían, sí, una información, pero digamos la mitad de una información. La otra siguen manteniéndola en reserva y anuncian que está en reserva, que es secreta y que por lo tanto no la van a dar a conocimiento de nosotros ni, no sé, de nadie.
¿Cuántos documentos recibieron entonces ustedes?
Nosotros recibimos dos documentos. Uno con las generalidades del caso, señalando que el atentado se había producido en el marco de discusiones y de enfrentamientos entre la cúpula militar. Y cuando se apeló por el resto de la información, la enviaron trunca. Por lo tanto, se han reservado algo que realmente, si la han reservado, es porque ahí hay información importante. Y por lo tanto, nosotros vamos a hacer las gestiones para que desde el Uruguay oficialmente se reclame al Departamento de Estado, se reclame al gobierno de los Estados Unidos, que se remita esa información que puede ser fundamental para el esclarecimiento de aquel atentado.
Uh-huh. O sea que la gestión que ustedes están sugiriendo es una gestión del propio gobierno uruguayo actual.
Bueno, es lo que vamos a reclamarle al gobierno, ¿verdad?
O sea que más allá de lo que ustedes han hecho hasta ahora, el tema se ha tomado como un asunto de Estado,
evidentemente, porque fue un atentado contra tres dirigentes que en aquel momento tenían la representación oficial de un partido político en el Uruguay. De manera que en el momento en que se investigan la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura de entonces, bueno, entonces reclamemos también que se aclare este suceso, ¿verdad?
De todos modos, también existe la posibilidad de continuar haciendo gestiones directamente a través de los abogados patrocinantes de esta investigación en Estados Unidos mismo.
Bueno, en Estados Unidos hemos obtenido alguna información, pero la que puede valer es la información oficial que tiene, la CIA dice tener, pero que no envía.
Profesor Pereira, ustedes recibieron entonces ese documento, un documento que ustedes insistieron, vino ampliado, pero con tachaduras. Esa es la situación, por lo que entiendo.
Es esa la situación, evidentemente.
Aparte de ese documento sin las tachaduras, ¿ustedes conocen la existencia de otros documentos? ¿Saben que habría más documentos?
Bueno, eso lo dice precisamente. La CIA lo dice, que se reserva esos documentos, de manera que efectivamente los tiene, ¿no? Por declaración de la propia entidad.
Ajá, o sea que entonces el planteo de ustedes apunta a todos los documentos que tengan que ver con el caso del niño envenenado.
Sí, evidentemente la justicia uruguaya que está investigando debe poseerlos para esclarecer el hecho, ¿no? Uh-huh.
Profesor Pereira, usted, yo acabo de recordarlo, era uno de los destinatarios de aquellas botellas de vino envenenado. Supongo que aquellos hechos del año 1978 no se borran fácilmente de la memoria.
No.
¿Usted tiene en estos años interpretaciones, teorías a propósito de qué fue lo que ocurrió?
Mire, siempre se ha manejado que este hecho sucedió simultáneamente al enfrentamiento que se mantenía desde el Servicio de Inteligencia del Ejército, presidido entonces por el general Prang, hacia el que después fue presidente de facto, el general Gregorio Álvarez. En aquel momento, la nueva etapa que se iniciaría para la patria sería la sustitución de jerarcas del gobierno por una línea, si se quiere, más dura, ¿no? O que entendían ellos más dura. Eso es también algo de que nos dice en el primer documento la CIA. Nos dice que el hecho se realizó en ese barco. Por otra parte, también la prensa ha divulgado, y nosotros lo hemos llevado a la justicia, que existe un preso en Porto Alegre que sí, dice conocer el nombre de la persona que preparó el veneno con el vino.
Sí, en su momento, hace pocas semanas, entrevistamos al doctor Javier Barrios Gobel, el abogado que está trabajando con usted en este caso, que nos contaba que incluso él llegó a entrevistarse con este uruguayo preso en Brasil que ha hecho estas declaraciones. Él se refiere a un médico ya fallecido.
Sí, que falleció precisamente cuando, según dice este preso, se había resuelto hablar del asunto en virtud de que los militares no le habían cumplido el acuerdo que, según él, habían realizado para premiarlo posteriormente por su acción. Uh-huh. Y señala que el preso señala que su actividad consistía en servir a la dictadura uruguaya en aquel entonces y también a la brasilera, vigilando a Jao Goulart, que posteriormente falleció y se sostiene por algunas personas que fue víctima de un atentado.
el nombre de ese médico, ¿usted lo conocía? ¿Efectivamente formaba parte de las posibilidades, según lo que usted, por su cuenta, ha podido ir investigando?
No, nosotros no lo conocíamos. Sabíamos que que alguien que tenía que conocer las drogas y la forma de suministrarlas era quien había manipulado, pero no sabíamos naturalmente el nombre. Ni podemos decir que efectivamente esa información, que hasta ahora nos ha llegado solo por medios de prensa y un poco indirectamente por el abogado Barrio Gove, pero que a él no se le reveló el nombre. Bueno, todos esas manifestaciones están siendo puestas en manos de la justicia uruguaya para que ella oficialmente reclame la información necesaria.
Pero sobre todo pensando en la audiencia más joven que puede estar siguiendo esta entrevista, profesor Pereira, sí. ¿Quién podría haber tenido interés en matar a Mario Heber, Luis Alberto de la Calle y usted en el año 1978? ¿De qué habría servido envenenarlos? ¿Cuál podía ser el objetivo de la jugada, entre comillas?
Bueno, todo lo que sucedió entonces en referente a la actividad de políticos era de conocimiento de la dictadura uruguaya, nada escapaba a ella, ¿verdad?
Sí, recordemos que en teoría la actividad política estaba prohibida por aquella
fecha. Estaba prohibida,
¿no?
Y nosotros realizamos actividad clandestina o semiclandestina por delegación de las autoridades del Partido Nacional en lo que se denominó el triunvirato, sí. Que integraban Mario Heber, Dardo Ortiz y quien habla. Entonces, esa actividad que nosotros realizábamos seguramente molestaba a la dictadura, si bien no era una actividad de guerrilla violenta, era una actividad de desgaste de la dictadura que nosotros efectuábamos realizando, recabando información, organizando reuniones clandestinas con nuestros dirigentes, en fin, apuntalando de alguna manera la resistencia al régimen para procurar el retorno de la democracia. Y bueno, eso seguramente molestaba, a tal punto molestaba que yo también en algún otro momento recibí, bueno, el teléfono era permanente, las amenazas provenientes de la policía uruguaya, y en fin. Había indudablemente alguna erosión que causábamos al régimen y por eso seguramente fue que se preparó el atentado.
¿Le parece factible, le parece posible que tantos años después, estamos hablando de 30 años después, aquellos hechos se esclarezcan efectivamente?
Bueno, se han esclarecido otros de la misma época y aún anteriores, o se están esclareciendo por parte de la justicia, de manera que no es aventurado pensar que este también pueda esclarecerse.
Claro, pero incluso a propósito de estas investigaciones que han tenido resultado positivo, siempre hay un debate en la sociedad uruguaya sobre si es conveniente o no seguir trabajando sobre aquel pasado, si no es momento de dar vuelta a la página. ¿Usted cómo analiza esto?
Bueno, yo creo que la justicia tiene que actuar. Cuando una persona delinque, un civil delinque, es sometido a la justicia. Si un militar ha delinquido, debe también ser sometido a la justicia. Esa ha sido nuestra posición y es la que seguimos manteniendo.
En este accionar, en este replanteo del caso ante la justicia, ¿usted está actuando solo, profesor Pereira, o tiene el respaldo del partido? ¿Cómo es?
No, yo diría que yo no solicité el respaldo del partido, pero es obvio que de diversas maneras todo el partido me ha hecho llegar sus manifestaciones de apoyo, entre ellas el propio Luis Alberto Heber, ¿no? De manera que nosotros estamos trabajando y ha llegado el momento de darle una información al directorio que lo vamos a hacer en el día de hoy.
Profesor Carlos Julio Pereira, le agradezco su participación esta mañana.
Bien, gracias a usted.